Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy viernes 5 de julio 2024, para que todo eso funcione perfectamente. En el control técnico está Alberto Pérez y vamos a estar dos de Onda Vasca, bueno, en este caso tres de Onda Vasca, y Manuel Vilella, Julen Borreguero y quien les habla, Ángel Plaza, para comentarles todos los temas interesantes de la jornada, que se los repasamos en titulares. En fútbol, la semana que viene ya comenzarán todos nuestros equipos la pretemporada. El primero será el Athletic. El lunes, día 8, el club rojiblanco ya ha comunicado que tienen previsto abrir Lezama a la afición, aún sin comunicar el día ni tampoco la hora. Pero tienen previsto que se pueda acercar gente a ver los entrenamientos. En la Real todo hace indicar que Sergio Gómez será el primer fichaje de los Txuri-Urdin de cara al próximo campeonato. Hoy vamos a conocer también los primeros semifinalistas de la Eurocopa de Alemania. España, Alemania y Francia, Portugal son los partidos programados para la jornada de hoy. Mañana se jugarán los otros dos partidos para conocer a los últimos semifinalistas. En ciclismo, hoy etapa importante en el Tour. Se disputa la primera crono de las dos que tiene esta edición del Tour de Francia. 25 kilómetros que va a medir el estado de forma de los principales favoritos a hacerse con el maillot amarillo de líderes al final de la ronda. Con Carlos Vidales, ex mecánico de Indurain en sus años gloriosos, vamos a analizar cómo se presenta esta etapa y cómo se está desarrollando hasta ahora este Tour de Francia. Además, hoy se ha presentado la 79 edición del circuito de Guecho, a disputarse el próximo 11 de agosto. Va a haber 19 equipos y 141 corredores. Además, esta edición será el centenario de la primera del primer circuito de Guecho, que fue en 1924. Y muy interesante e intenso fin de semana a Raunlari con las ligas Euskolabel y Euskotren, aunque también va a haber pruebas para la RC1, la RC2 y la Liga ET femenina. Mañana en Donostia y el domingo en Ciervena. Vamos a analizarlo todo este fin de semana con Joseba Lafuente. Y todo esto lo escuchamos y lo vemos perfectamente porque atención a las rebajas de Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, en Santurchi, en Baracaldo, también están en Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com. Venga, comenzamos.
Onda Vasca conecta. Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Colegio El Regato.
El Regato y Castetxea, ¿creamos recuerdos juntos?
El año pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 44. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿20? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja o tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos. No lo olvides, porque en carretera ninguna muerte es aceptable.
Gobierno Vasco.
Hay un lugar donde perderse, donde el tiempo se detiene. Un lugar donde hacer deporte no es ir al gimnasio. Tierras de Iranzu. Ven a conocernos y disfruta de las distintas ecoexperiencias en uno de los enclaves más sorprendentes de Navarra por su belleza paisajística. Desde visitas guiadas al románico, a queserías, bodegas y salineras, a un safari o buscar tesoros escondidos al aire libre, hasta la práctica de actividades deportivas como vela, windsurf, piragüismo, escalada o parapente. ¿Conoces un lugar que lo tenga todo? Tierras de Iranzu, Iranzuko Lurrak. Más información en tierrasdeiranzu.com. Subvencionado por el Gobierno de Navarra. La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Comer verduras es ganar en salud. Los expertos recomiendan tomar como mínimo 400 gramos al día. Poseen alto contenido en fibra, vitaminas y antioxidantes y protegen frente a enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso. Las verduras, sobre todo las de color verde, aportan magnesio y potasio, fundamentales para la función muscular.
Consume verduras con K de Euskolabel, las de Garaya, las que cultivan nuestros baserritarras.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, Ángel Plaza.
Venga, 12 minutos pasando la una de la tarde. Comenzamos hablando de fútbol. Imanol y Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Plaza, muy buenas.
Porque todavía estamos de vacaciones, como quien dice, o los jugadores están de vacaciones, porque el lunes es cuando tiene el primero de los nuestros, el Atleti, las primeras, entiendo, revisiones médicas, ¿no? Primero son las revisiones médicas y luego ya vendrán los entrenamientos.
Efectivamente, porque además han adelantado el horario, ¿eh? Generalmente es a las 11, la sesión de entrenamiento en sesión matinal, por el calor y por, evidentemente...
Calor, hoy tenemos calor, luego a partir de las 6 igual no hay calor ya, ¿no?
No, pero el lunes está muy bueno también.
¿Ah, sí?
He visto,
pues
sí.
Menos mal, a ver si llega el verano, tú.
A partir del lunes está muy bueno. Pero bueno, por ejemplo, el lunes será el primer día que los futbolistas del Athletic tengan contacto, por lo menos en grupo. Alguno ya está en Lezama, hemos visto fotos del propio Nico Serrano, por ejemplo, a través de su cuenta de Instagram, rehabilitándose de ese hombro, primer mes ya desde que fue operado. El lunes, como decimos, 10:30 entrenamiento en Lezama, será a puerta cerrada, abierto para los medios de comunicación. Allí, por supuesto, va a estar Onda Vasca los primeros 15-20 minutos. El martes será exactamente el mismo esquema, con una variedad. En estos dos primeros días no vamos a ver al grueso de los futbolistas en el exterior de las instalaciones de Lezama. Se va a dividir el grupo en dos partes. La mitad va a saltar al verde para trabajar tanto con físico como con balón en el exterior. En el interior se va a quedar la otra mitad del grupo. El martes, viceversa.
Entonces, si se dividen los equipos en dos, o sea, el equipo en dos partes... Si no pasa nada hoy por la tarde, si no pasa nada mañana sábado, ni no pasa nada mañana domingo,
Berenguer
todos
no
pendientes,
está dentro de esos
tú pendientes, todos pendientes de ver si va a salir Berenguer o no va a salir Berenguer, porque igual no sé, pero bueno.
Efectivamente, de momento sin comunicación. Lo más oficial, por así decirlo, que hemos tenido hoy en el entorno Athletic ha sido el fichaje de Dani García por Olympiacos. Ya está en Atenas, se reencuentra con Mendilibar, también está por allí Vicente Iborra, y nos alegramos mucho por Dani, sobre todo porque va a poder cumplir su sueño, que era el de jugar competición europea. Vino al Athletic con esa pretensión y justo los años de ostracismo, por así decirlo, europeo, han coincidido, mira qué casualidad, con la presencia de Dani García en la primera plantilla. El año que viene el Athletic vuelve a Europa y Dani García pues no va a ser futbolista del Athletic. Pero como íbamos diciendo, el lunes el 50% del grupo saltará al verde a las 10:30, el otro 50% se quedará en las instalaciones de Lezama en el interior. El martes, los que el día anterior estuvieron fuera realizarán trabajo del gimnasio, los que estuvieron trabajando en el gimnasio realizarán el trabajo en el exterior. A partir del miércoles empieza lo que podríamos decir la pretemporada de verdad, con esas dobles sesiones. 10:30 la primera, 6 de la tarde la segunda, en sesión de tarde. El jueves entendemos que algo un poquito más light, porque solo va a haber una sesión, 10:30 de la mañana. El viernes de nuevo, mañana y tarde, caña para los de Ernesto Valverde, 10:30 en sesión matinal, 18:00, lo que es lo mismo, 6 de la tarde en sesión vespertina. Exactamente. Sábado a las 10:30, última sesión de la semana, no tendremos por la tarde, y además el domingo, día de descanso. Está previsto que pueda haber un entrenamiento a puerta abierta. Todavía el club no ha informado, porque no ha decidido cuál de las sesiones va a poder ser de carácter totalmente de libre acceso para el público en general, pero la previsión es que el club informe en próximas fechas que una de estas sesiones va a ser a puerta abierta. Entendemos que ni la del lunes ni la del martes, por salir solo el 50%, yo creo que la que más papeletas tiene puede ser la del jueves.
Pues eso es, también he pensado lo mismo.
Porque entiendo que será una sesión un poquito más de recuperación después de dos sesiones el día anterior y tener dos sesiones al día siguiente en jornada de viernes.
Bueno, pues todos pendientes de esos entrenamientos, primeros entrenamientos del Athletic, que será el día 8 cuando empiecen la pretemporada. De los nuestros, de los equipos de primera división, es el más tempranero en comenzar el trabajo, porque el día 10, miércoles 10, comenzará el Deportivo Alavés, y también el día 10 comienzan los entrenamientos Osasuna, aunque ya están los de Osasuna con algunos reconocimientos médicos.
Sí, están todos pasando poco por las manos de los servicios médicos. Ya en la jornada de ayer pudimos ver vídeos, incluso, de lo que estaba siendo esa vuelta al trabajo para los futbolistas de la primera plantilla, que recordamos, van a tener nuevo entrenador, ya no está Arrasate, ahora está Vicente Moreno. Y bueno, pues también imagino que intentándose adaptar a lo que va a ser este nuevo curso con un Osasuna, que entendemos va a tener muchos cambios.
A ver, exactamente. Y luego el día 11, el jueves día 11, en Zubieta es con quien comenzará la pretemporada, será la Real Sociedad. Luego hablaremos con Julen Borreguero más cosas de la Real Sociedad, pero también recordamos cómo son los partidos de la Atleti en pretemporada. El primero será el día 20, el sábado a las 7 será en el plantillo ante el Burgos. El segundo partido el miércoles día 24 a las 7 en la Cesar, en Baracaldo, ante el Racing de Santander. El día 27, también sábado a las 8 y media, en el José Albalade ante el Sporting de Portugal. El jueves día 19 en Sestao se juega el Eibar ante el Eibar en Las Llanas. El día 1 de agosto es ese partido, ya son partidos en agosto. El día 3 de agosto, sábado, falta por confirmar el partido de la Euskal Herriko Txapela entre Osasuna y Baracaldo en la Cesarre, va a ser ante Osasuna en Baracaldo en la Cesarre, no se conoce todavía la hora de ese partido. El siguiente partido sería miércoles día 7 a las 9 y media ante el Aston Villa, y para finalizar la pretemporada un sábado día 10 de agosto a las 3 y media ante el Stuttgart. Estos dos partidos, Aston Villa y Stuttgart, también se van a jugar fuera de Bilbao o del ámbito cercano al Atleti, porque la pretemporada se hace
fuera de Vizcaya,
del ámbito, eso es, por un partido en el plantillo en Burgos, quiero decirte, fuera de la zona de cercana del Atleti.
Bueno, como ya hemos informado por activa y por pasiva, la pretemporada del Atleti va a ser íntegramente en Lezama. Solo se van a desplazar para estos partidos, no va a haber stage, por así decirlo, como ha habido otros años en Alemania. El grueso va a ser en Lezama, solo va a haber desplazamientos para los diferentes compromisos, y además de plaza, es importante recalcar que son hasta 7 los futbolistas del Athletic, del Bilbao Athletic, que van a ascender el primer equipo para realizarla.
Más los 4 cedidos de la pasada temporada, porque Morcillo ya tiene acomodo en el Albacete.
Efectivamente, además terminado contrato, no ha sido renovado. Nico Serrano entendemos que está para poco, porque la previsión en el momento de que fue operado era de aproximadamente 3-4 meses hasta poder recuperarse de forma total de esa operación de hombro. Lleva un mes. El otro día en su cuenta de Instagram vimos unas fotos en las que estaba ya realizando los primeros ejercicios de gimnasio, ya con un poquito de peso para empezar a fortalecer la extremidad. Le hemos visto hacer bicicleta, pero todavía lejos, evidentemente, de poder jugar a un deporte de contacto con tanta intensidad como es el fútbol profesional. Pero además de esos 4 futbolistas cedidos, veremos a ver qué es lo que pasa con ellos, si hay alguna decisión, por ejemplo, con Juan Artola antes de que comience la pretemporada. Se van a unir a ellos.
Sí, porque Imanol, parece que ninguno de los cuatro va a quedar en la primera plantilla, ¿no? Parece.
Efectivamente, porque Juan Artola,
no pongo la mano en el fuego,
su
pero
última cesión en el Alcorcón no ha sido ni mucho menos exitosa, perdían la categoría y además tampoco dejaba un buen sabor de boca, incluso en un gesto evidentemente que entendemos es muy feo por parte de la afición, había quien le ponía anuncio en Wallapop, decía que regalaba a Juan Artola.
Tampoco hay que ser tan
bueno, pues las faltas de respeto propias de las redes sociales. Javi Martón viene de una durísima lesión a principios de año, cuando además informábamos justo en la sintonía de Onda Vasca que el Athletic finalmente no se replanteaba su repesca en diciembre o en enero, para paliar la baja de Iñaki Williams, esa rotura de peroné. Ha jugado poquito en su tramo final. El Nico Serrano, que está evidentemente lesionado. Veremos a ver qué es lo que pasa con todos.
Que hagan la pretemporada y luego que decida Valverde, si es que no lo tiene decidido todavía.
Pero sobre todo, como decía, creo recordar que fue Beni Bettegón, qué es lo que pasa con Vencedor, que
Beni
ha estado en el Eibar, que bueno, pues ha pasado de jugar prácticamente todo con Marcelino cuando era muy muy joven a estar en el ostracismo para el fútbol profesional. Veremos a ver en qué sitio encuentra acomodo. Y a estos 4 se les van a unir, como decíamos, los porteros Alex Padilla y Oier Gastesi.
Unai Simón se va a operar y no va a estar en
un simple formalismo. Además, Unai Simón tiene luego partido, podría quedar eliminado o acceder a semifinales. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Pero se va a operar.
Y se va a operar. 3 defensas. Hugo Rincón, que entendemos, Óscar de Marcos no está para llevar una pretemporada normal. El año pasado ya vimos muchísimos ajustes en su preparación. Hugo Rincón va a entrar a dar ese músculo y veremos a ver si puede dar el salto a un equipo profesional o se queda en el Bilbao Athletic, da el salto a equipo profesional evidentemente en forma de cedido, o se queda en el Bilbao Athletic en primera ref. Unai Egiluz, recordamos que Daniel Vivian todavía no ha cogido vacaciones y que además los centrales escasean en Lezama en este sentido. Adama Boiro, que es un futbolista por el que se desembolsó 2 millones de euros a Club Atlético Osasuna y tiene que ser proyecto de primer equipo, tiene 22 años, los mismos que Unai Eguiluz. Mikel Jaureguizar, al que consideramos del filial, pero entendemos es un futbolista ya enrolado en dinámica de primer equipo. Y a Ingeru Olabarrieta, que yo personalmente he dicho que es el futbolista con más talento que puede proyectar a corto plazo en banda desde el Bilbao Athletic y que va a tener el premio, ya ha debutado, de estar en esta pretemporada. 18 añitos tiene el zurdo. Tres de ellos repiten, son Padilla, Rincón y Eguiluz. Incluso estuvieron en la gira de México, tuvieron minutos, y lo que hemos dicho ya antiguamente, ¿no? Que Mikel Jaureguizar es un habitual y que Unai Eguiluz también ha conseguido debutar, al igual que Ingeru Olabarrieta.
Bueno, pues pendientes de la pretemporada del Athletic, que comenzará el día 8, recuerden también el día 10 comenzará la pretemporada del Alavés y Osasuna, y el día 11 comenzará en Zubieta los entrenamientos, la pretemporada del jueves día 11 de la Real Sociedad. Por cierto, llega un mensaje al WhatsApp de Onda Vasca, que espero no se repita más este tipo de mensajes. Ángel, aprovechando que no está Monje para poner buena música, tú sí que sabes, y lo que no me ha gustado es la foto de una playa espectacular, un día espectacular, un saludo desde Vigo, no vale dar envidia, pero bueno, sin más.
Bueno, a ver, te voy a decir una cosa, desde Vigo el tiempo no creo que sea muy diferente al de aquí.
Ahora mismo es un día espectacular, está en la
sol
playa.
Sol no creo que hayan cogido mucho más que nosotros.
Pues aquí está la foto, fíjate, la 1 y cuarto.
Sí, pero si vas ahora a la playa Musquit también tiene sol.
Por eso,
no
por
cuenta,
por...
hay que mandarla un día que aquí diluvie.
Pero el problema es que ahora hace un buen tiempo y está en la esto.
Bueno, sí, que si nos está escuchando Kepa, que nos diga a ver cómo es el tiempo por Galicia habitualmente en verano.
Vale, también es verdad. Bueno, más cositas de fútbol de nuestros equipos. Vamos a Donostia. Julen Borreguero, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tiempo hace por Donostia?
Pues también bastante sol, la verdad.
Ahora. ¿No? Porque luego creo que se va a poner malo, como aquí. A partir
luego,
de las 6.
Sí, luego
no.
Se va a poner malo.
Y Manuel, ¿a partir de las 6 es cuando hay alerta o cuando es? ¿A partir de qué hora?
Eso dicen. Sí. A mí, mi aplicación que no falló el día de Semana Santa, que era el día más difícil de prever, en el que todos decíais que os iba a caer el mundo y no cayó ni una gota.
Es verdad, tienes razón.
Me dice que va a llover, pero a partir de las 9 de la noche.
Bueno, pues
que se va a retrasar un poquito.
Vamos con noticias de la Real Sociedad, Julen, porque parece que Sergio Gómez va a ser el primer fichaje de la Real de cara a la próxima temporada.
Pues sí, la Real ya está muy cerca de cerrar su primer fichaje en este mercado de verano, ya que solo faltan, pues eso, los últimos detalles para cerrar la operación del lateral izquierdo badalonés Sergio Gómez, que viene del Manchester City, y a sus 23 años es un lateral bastante polivalente, ya que puede jugar aparte en el centro del campo. Y con una proyección pues bastante grande, porque ya solo tiene 23 años. Y en principio la Real pagará algo menos de 9 millones, 8,7 según se dice. Y se hará con el 100% de los derechos del jugador. Y el Manchester City, por su parte, se guarda en torno al 20-25% de la plusvalía de una futura venta. Y el jugador pues firmará por las siguientes 6 temporadas hasta el año 2030.
Sí, un viaje de esos de larga duración, exactamente. Oye, por cierto, que me he enterado, Julen, que Kubo quiere llegar en plena forma, ¿no? Está entrenando.
Sí, él está de vacaciones en Japón, pero bueno, ha aprovechado las vacaciones y no ha querido esperar hasta el 11 de julio para arrancar con la pretemporada, y ya se está entrenando con el Tokyo Football Club, el club de la capital japonesa. Y hay que destacar que la primera división japonesa continúa su curso y se encuentra en la jornada 21, por lo que su nivel de exigencia es muy elevado a día de hoy.
Oye, ¿qué negociaciones hay con el Leganés, la Real con el Leganés?
Pues a muchos, bueno, está negociando por Roberto López y a muchos les habrá sorprendido su presencia durante los entrenamientos de pretemporada que arrancaron el pasado día 8. Y eso, la razón es que la Real todavía no ha alcanzado un acuerdo con el Leganés, con el que aún mantiene abierta una negociación, pero todas las partes confían en que llegue a buen recaudo en las próximas fechas. Y el futbolista, por su parte, tiene claro que el cuadro pepinero, el Leganés, es un destino ideal y el que él ha elegido en caso de que la Real le confirme que le abre la puerta de salida.
Hombre, también con la Real como protagonista, Julen, hemos conocido que ha fichado a una jugadora en el apartado femenino, en el equipo femenino, en la sección femenina, que es Violeta Quiles.
Eso es, sí, tras la baja sensible de Sine Jensen, que fue la máxima goleadora de la pasada temporada, la Real Sociedad Femenina anunció el primer fichaje de la temporada, que se trata de, como has dicho, Violeta Quiles, jugadora de 24 años, que juega por la banda izquierda Llega a Donosti tras disputar sus dos últimos cursos en el Real Betis y firma con el club Txuri Urdin hasta el verano de 2026, las próximas dos temporadas.
Una noticia como curiosa y como graciosa: Xabi Alonso sigue ganando, porque ha ganado con su, entre comillas, nuevo equipo en la Donosti Cup, donde juega su hijo, y lo ha hecho pues prácticamente como en bastantes partidos esta temporada del Bayer Leverkusen, ¿no? En el último minuto prácticamente.
Sí, así es. Pues como dijimos ayer, ¿no? Xabi Alonso, que está aprovechando sus vacaciones en Donosti para entrenar al equipo de la Donosti Cup, Zubatsu, equipo en el que juega su hijo John, y ojo también porque juega el de Mikel Arteta, que se llama Gabi.
Ah, también juega el de Arteta, el hijo de Arteta en ese equipo.
Sí, el de Mikel Arteta también.
O sea, que el segundo entrenador, ¿quién es? ¿Mikel Arteta?
¿O no? Este no ha venido. Él no ha venido. Pero bueno, vale, y vale. Eso, como has dicho, pues ayer consiguieron su primera victoria con gol en el último minuto, algo que ha sido ya habitual en sus últimos partidos con el Bayer Leverkusen, para no perder el invicto.
Claro que sí. Oye, otro tema más de fútbol que tiene como ámbito Guipúzcoa, en este caso el Eibar, que ha fichado a un jugador.
Sí, tras los fichajes ya de John Mikel Magunagoitia y John Guruceta, el Eibar ha cerrado su tercer fichaje de cara a la próxima temporada para intentar su objetivo de ascender a Primera División tras las anteriores tres temporadas, que se ha quedado muy cerca. Y se trata de Hugo González, extremo derecho del Valencia, de 21 añitos, que llegaría en calidad de cedido, eso sí. Y bueno, pues el pasado curso disputó 32 partidos, 10 de ellos con el primer equipo, anotando 10 goles y repartiendo 3 asistencias.
Fíjate, qué bien los datos. Oye, la última, no tiene que ver con el fútbol, pero tiene que ver con una presentación, creo que fue una jornada ayer, una prueba de estas trail de montaña, que es muy importante en el calendario y que siempre está marcada por todos estos ultrafondistas que quieren hacer este tipo de pruebas.
Pues sí, se trata de la EUNMILLAC, que este año reunirá más de 1.300 corredores. Casi y nada. Para que no la conozca, la EUNMILLAC es una ultra trail de montaña que recorre los montes de Goierri, Urola Costa, de Bagoyena y Tolosaldea. Uh-huh. Y para que os hagáis una idea de la dureza de la prueba, los corredores tendrán que recorrer 171 kilómetros de distancia con un desnivel positivo de 10.500 metros.
Casi
y,
nada.
Y bueno, su decimotercera edición tendrá lugar del 12 al 14 de julio, es decir, el 12, el 13 y el 14. Y se mantiene la alta cifra de participantes, que son 1.313 inscritos de 16 nacionalidades distintas, teniendo en cuenta las tres pruebas, porque aparte de la EUNMILLAC hay otras dos pruebas, que son la Goierriko Biaundiak y Maratón Marimurumendi.
Casi nada al aparato. Pues Julen, es que recasco por toda la información y disfruta del fin de semana, si puedes, ¿vale?
Bye, Berdin.
Un abrazo, Agur.
Hasta el lunes.
Nos mandan también a Ainhoa de Sopela una imagen de la playa. Ángel y Manol, por aquí también día espectacular, aunque se chafe a la tarde. Cielo azul, mucha gente ya, bastante gente en la playa. O sea que la gente que puede ir, otro dice que Vigo tiene microclima, que es verdad, pero bueno, sin más.
No, Vigo es espectacular, ¿eh? Yo estuve hace un par de añitos.
Yo he estado.
O el año pasado.
Yo he estado mucho.
Bueno, no,
yo he estado
mucho. Hace un par de años.
6-7 años. Alfonso Castarrachaldeón, ¿ibas a decir algo?
Sí. Que las Rías Bajas tienen un microclima muy particular.
Seis años seguidos a San Senso.
Sí, yo 4.
Brutal.
Y se está de maravilla en verano. Si es verdad que a partir de agosto ya empieza un poquito a cambiar el tiempo.
Escucha, yo he ido en septiembre y el mejor tiempo que he cogido nunca en vacaciones.
Quincena de julio, la última quincena de julio.
En julio, 4 años seguidos, ha hecho buenísimo.
En San Senso solo hay un problema en agosto, que hay mucho madrileño. Es el único problema.
Y también aquí.
Espectacular. Todo madrileño. Nada más de eso.
Yo distingo a la gente además por la calle cuando les voy a andar.
Que como dice aquí nuestro amigo Marchel, que está en el control técnico, que ha estado en Madrid todo el año pasado.
Por la ropa que
llevan. Menos el que no se te ha pegado, ¿no? ¿O sí? No, porque hay madrileños en Madrid.
Las mejores casas del pueblo las tienen la gente de Madrid. Los mejores barcos del puerto los tiene la gente de Madrid.
Esa mentira no es verdad. El puerto deportivo...
Ya,
no
pero
son
me estás
de Madrid.
Hablando del puerto. Yo te estoy hablando de los míos, que son los que veo día a día, que están todo el año parados y salen dos veces ahí detrás del rompeolas.
Conozco a unos cuantos del puerto deportivo que no son de Madrid y tienen unos barquitos que...
Me parece bien que los tengan.
Y el de Zara.
Por cierto, mi más absoluta admiración a los 1.330 valientes que se cascan la EUNMILLAC, porque pocas pruebas pueden haber tan duras como esa. Tremendo.
Ni punto de comparación.
170 kilómetros, 100 millas. Vamos.
Ni punto de comparación. Esa, ¿se puede hacer en bici?
¿Se puede hacer en bici? Esa, Imanol.
No, tiene que ser
moto. Tampoco.
Tampoco. Además, tú con tu Ducati no llegas.
No, bueno, a mí no puedo entrar por ahí, pero bueno, pero pues, sí, podemos cambiar la moto, lo que sea.
No, 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 es tremendo, es tremendo. Es
Venga, durísimo. Seguimos hablando de fútbol. A ver, más gente que aquí. En Lemona también hace un muy buen tiempo. Que, pues si estás dentro de una obra, aquí ¿cómo vas a disfrutar? Aquí no disfrutas de nada, no estás en la playa.
Un saludo a los currantes también.
Exactamente.
Como nosotros.
Como nosotros, que no vemos ni la luz del día, estamos aquí metidos en el estudio. Alfonso, Manolo, hablamos de la Eurocopa, porque ya hoy ya son partidos, todos son importantes, evidentemente, pero hoy ya también. Como en octavos de final, si no ganas, vas para casa.
Sí.
Y tenemos dos citas importantes, España-Alemania por un lado, Portugal-Francia en ese grupo de la muerte que se llama, o ese lado del cuadro, sí, de la muerte.
A cara de perro, ¿no? Los dos partidos, y a priori lo que comentas, que va a ser lo más apasionante de esta ronda de cuartos de final que se va a ventilar entre hoy viernes y mañana sábado. Hombre, todo lo que sea aburrirnos más por la tarde que por la noche sería desde luego una mayúscula sorpresa. Comenzando por el España-Alemania, que bueno, pues se podría decir que al 50% de la eliminatoria, por mucho que los germanos jueguen en casa, España ha demostrado ser bastante más equipo que Alemania, lo ha ganado todo a diferencia de ellos, y ya, ahora es cuando
partidos.
Sí, ahora es cuando el equipo de Luis de la Fuente tiene que demostrar lo que ha venido demostrando, es decir, que tiene las mejores bandas del campeonato, pero bandas, de adelante hasta atrás. Porque por un lado Carvajal y Lamine, por el otro Cucurella y Nico, más luego los componentes de mediocampo con Rodri y con Fabián. Claro, enfrente va a haber pues Rüdiger y Tak, a ver quién se mete por ahí, turno para Morata, más luego Kroos, Musiala, Gundogan, ahí es donde va a haber que desactivar de alguna manera al equipo de Nagelsmann.
Y además todo esto, Alfonso, con el aliciente de que son los anfitriones de la competición, sí, que el campo va a estar lleno de alemanes, evidentemente, sí, que el aspecto afición también es importante en una competición de este tipo.
Pero la Roja, la sensación que transmite hasta ahora es que no se va a arrugar, nunca se ha arrugado en ningún sitio, tampoco lo va a hacer hoy en Stuttgart, al margen de que sí, es una ventaja, pero también hasta cierto punto es un inconveniente porque supone cierta presión el jugar en casa, ¿eh? Y para muchos es una final adelantada y bueno, pues a ver quién se acaba llevando el gato al agua, pero la sensación que transmite España es que tiene tantas posibilidades como Alemania.
Aunque con todo es una eliminatoria bastante igualada, ¿no?
Sí, 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 todas.
Uno, porque ha llegado muy fuerte, como es España, la selección de Luis, sí, de la Fuente, y otra porque Alemania, siempre es complicado ganar a Alemania, siempre llega a la chita callando ahí de tapadito a todas las finales o semifinales, y encima es el anfitrión, y por lo tanto, a priori, es una eliminatoria bastante igualada.
Sí, lo que sucede es que es a un partido, que en un partido cualquier cosa puede pasar, y que seguramente lo que va a acabar pasando es que todo va a ser consecuencia de pequeños detalles,
esto, te voy a decir,
de errores
mismo,
que van a acabar aprovechando los contrarios.
Te voy a decir lo mismo, que siempre es, sí, muy típico los entrenadores decir, va a ser cuestión de detalles.
De pequeños detalles.
Exactamente. Sí. ¿Se parece algo al partido Portugal-Francia? ¿Llega igualado Portugal y Francia?
Sí.
Sí, también.
Sí, sí, a mi juicio sí. Son dos selecciones muy veteranas. Quizá Francia, por su condición de campeona de Europa hace no mucho tiempo y de vigente campeona del subcampeona del mundo, tiene muchas posibilidades de hacer valer ese oficio en el campo. Y aparte yo creo que hay otro factor que puede acabar condicionando el partido. Y es que en cuanto a técnica creo que pueden andar muy similares, pero en cuanto a la condición física, el paso de los minutos debería hacer que Francia acabe imponiendo su ley, porque todos son puro músculo, mientras que en el bando portugués todos sabemos quién ocupa el centro de la defensa y sobre todo quién ocupa la punta de ataque.
Que por cierto está para jugar en cualquier club de Europa, Ronaldo.
Sí.
¿Va a ser duelo Mbappé Ronaldo?
No, ahora mismo Mbappé es muy superior.
Estoy con Ima.
Pues eso. Y el sábado, que es la siguiente fecha para los cuartos de final, Inglaterra-Suiza por un lado, Países Bajos-Turquía por el otro.
Pues muy bonito también, muy bonito, porque Inglaterra tendrá que dar otra medida de sí misma para intentar derrotar al combinado helvético, que está haciendo una Eurocopa extraordinaria. Y en el otro bando, pues bueno, los Países Bajos empiezan a entonarse y Turquía, pues a mi juicio, está siendo, junto con Suiza, una de las sensaciones, no revelación, pero es una de las sensaciones del torneo, porque puede llegar lejos y sobre todo porque está teniendo un comportamiento, una actitud en el campo que le está caracterizando con el paso de los partidos, y es que aparte de no arrugarse, incluso con ventaja en el marcador, quiere más. O sea, está dejando bien las claras que quiere ir a por el torneo. Ya está en cuartos, veremos hasta dónde llegan los otomanos.
Bueno, pues pendientes hoy de lo que ocurra en esos partidos. España-Alemania por un lado, a las 6 de la tarde en Stuttgart, a las 9 de la noche en Hamburgo, el Portugal-Francia. Para el sábado, a las 6, el Inglaterra-Suiza, y a las 9, Países Bajos-Turquía.
Que me quedaba pendiente de comentar, Ángel, que bueno, pues Turquía también es como si jugara en casa. También, salvo cierto, enfrentarse cierto a Alemania, juega en casa.
Cierto, siempre es verdad, mucho turco en Alemania. Esquercaso, Alfonso.
Un placer.
Disfruta
buen
del fin de semana, disfruta de tus vacaciones.
Sí, señor.
¿Cuándo vuelves?
Unos días, el día 22 estamos aquí. Un par de semanitas.
Joder, cómo viene la gente.
Bueno, joder, ya te tocará.
Qué sí, bien, pero luego coges en agosto también.
Bueno, lo,
oye, qué bien viven los
nadie regala nada.
Los ricos siempre viven bien, ¿eh? Los ricos siempre viven bien. Eso no te quepa duda. Mira, tricolor moreno ya y sigue, está trabajando. Disfruta, Alfonso, agur. La 1:36, hacemos un alto en el camino. Bueno, por cierto, que pregunta aquí uno y Manuel Vilella, ¿cuál es la aplicación del tiempo que no se equivoca?
Yo me lo miro en el WindGuru.
Hay que Wind saber. WindGuru.
Wind, de viento,
sí, sí.
Y Guru.
Wind Guru.
Tiene un montón de localizaciones. Igual justo no aparece tu pueblo, pero aparece pues... de al lado. O sobre todo para la zona litoral es muy buena y hay que saber interpretarla, eso sí.
Vale, pues ya lo sabe el oyente, Wind Guru. También Gaisa, que nos ha mandado fotos de Gorriz y de Plencia, que también hace buen tiempo. Y Javier Alonso, nuestro amigo Javier Alonso, dice que Carlos Vidales, al que vamos a llamar en breve, es una auténtica enciclopedia del ciclismo actual. ¿Cuántas historias tendrá en su recámara grande Carlos?
Es increíble.
Pues nada, hacemos un alto de camino y hablamos con Carlos Vidales y de su tienda KV Sport, pero este fue mecánico de Indurain, en la época donde Indurain arrasaba. Ahora conectamos con él.
Onda Vasca conecta.
¿Te apetece degustar un buen menú en un entorno único? Saborea una cuidada gastronomía, cocina casera con productos kilómetro cero y disfruta de la naturaleza en estado puro en el restaurante Meastegui Golf de La Arboleda. Desconecta de la rutina, sumérgete en la tranquilidad y belleza singular de este paraíso de Meachaldea, en el corazón de Euskadi. Gran terraza, amplio parking y menús diarios y de fin de semana. Restaurante Meastegui Golf en La Arboleda. Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.biz.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Una de la tarde, 39 minutos, vamos a hablar aquí en Onda Vasca de ciclismo, vamos a hablar de la edición actual del Tour de Francia. No tenemos la cuña de entrada, la careta de entrada del Tour, ¿está por ahí? No está. Bueno, es igual. Hablamos con Carlos...
La ponemos de salida.
No la ponemos de salida. Carlos Vidales. Carlos, arratsaldeon, muy buenas. Oye, que Manuel Vilella me ha puesto o te ha puesto por las nubes, me ha mandado un mensaje Javier Alonso, me ha puesto o te ha puesto a ti también por las nubes. Eres una máquina en esto del ciclismo, ¿eh?
Qué va, qué va. Uno más, uno más.
Uno más. Pero ¿qué tal con la tienda? Ciclismo, ¿eh? ¿Qué tal con la tienda KV Sports en Muskiz?
Afortunadamente funciona la ropa, bien, bien. Somos pequeñitos, humildes, pero estamos funcionando.
¿Ahora en verano más gente? ¿Se anima a eso del ciclismo, Carlos? ¿O sí, esto sí, es durante sí, toda la temporada? Sí, sí.
No, bueno, nosotros tenemos ahí un goteo constante, pero sí, ahora en verano la verdad es que se hace mucha equipación, mucho evento, sí, sí, sí.
Vale.
Oye, estamos contentos.
Dice Carlos, dice Javi que eres una enciclopedia de la bici, ¿no? De todo esto, del ciclismo actual. Tú eras mecánico de Miguel Indurain en Banesto, creo, ¿no? En Banesto eras.
¿O en qué? Yo estuve 24 años en el ciclismo, 10 en Reinos,
fíjate.
Luego pasamos ahí 14 a Banesto,
eso es.
Y bueno, pues sí, he sido auxiliar de muchos corredores.
En la época...
Concretamente está mucho con Miguel.
¿Sí? Eso, en la época, mejor época de Miguel Indurain. Tú que eres mecánico y que has visto toda la evolución del ciclismo, ¿cómo ha evolucionado el tema de la mecánica, verdad? Porque esta mañana, Imanol y yo hemos visto la bici de contrarreloj de Pogacar, que parece un avión, ¿no? Parece una bicicleta, ¿verdad, Imanol?
Es maravillosa. Si hubiera tenido aquello Miguelón, Carlos...
Bueno, bueno. Bueno, creo que son épocas y tiempos. En la época de Miguel, en la época nuestra, pues las mejores bicicletas también eran las nuestras, ¿me entiendes? Lo que pasa es que ha pegado un cambio tan radical y tan... es una generación, tema biomecánico, tema... ha cambiado todo.
Pero
la verdad es que sí, sí, es un cambio muy radical, muy radical. Sí.
Pero Carlos, para mover esa bicicleta, ese desarrollo, hay que tener unas piernas espectaculares. No es tan fácil, tan sencillo mover esa bici. Como la que tiene Pogacar, el lenticular con la rueda de atrás, la delante semilenticular, es muy complicado,
sí,
mover eso.
80 de perfil he visto que tenía
antes. Fíjate.
80 de perfil, sí, sí. Bueno, pues hoy habrán también el director y ellos dado el recorrido, que estudiarle cómo es el recorrido. Pues se pone un tipo de rueda, otra, desarrollos, bueno, ahí influyen muchas cosas. Y luego la bicicleta, pues como ha evolucionado tanto, el tema de geometrías y tal, posicionamientos, pues bueno, es totalmente distinto a lo que cuando estábamos nosotros.
Bueno, la etapa de hoy es una...
Ahora...
Claro.
Dime, dime.
No, yo te decía, Carlos, que la etapa de hoy es una crono de 25 kilómetros, prácticamente ya no hay una pequeña tachuelita, se puede decir, no es ni un alto, ¿no?
Y sí, hoy es muy liviana.
Por eso.
Se sube acoplado.
Comparado con lo de antes, que las contrarrelojes eran de 80 kilómetros.
Exactamente. Yo he visto incluso, no sé si fue en el Tour o en el Giro, el cambiar bicicleta cuando había un alto en medio de la contrarreloj.
Sí, muchas veces.
Porque
muchas veces.
Valoraban
si... Eso es, cambios.
Que sí,
y en la vuelta con la crono hasta, creo que fue el mirador de Ézaro.
Se valora así ese tiempo que tardas en cambiar la bici, te compensa o no te compensa, porque no sé en qué prueba fue, en la Itzulia, no sé dónde fue, o en la Vuelta a España, uno que cambió la bici no le sirvió para nada, porque perdió más tiempo que el que no cambió la bici. O sea, es decir, que a veces
sí,
se valora
eso. Son los nervios, o el hecho de que no aciertas a meter el pie, o que, bueno, sí. Es mejor seguir con lo mismo y además para no ganar mucho tiempo.
Carlos, ¿qué te está pareciendo esta edición del Tour de Francia? Llevamos unas pocas etapas, pero bueno, no sé si sacas algún tipo de conclusiones.
Sí, bueno, pues mira, primeramente emocionante y muy divertido. Y creo que hoy se hará la primera lectura con el tema de la contrarreloj, aunque lo que has dicho no es muy larga, pero bueno, los gallos primeros ahí van a estar. No creo que haya mucha diferencia entre ellos. No creo que haya mucha diferencia.
¿No crees que se van a marcar muchas diferencias, dices, entre los favoritos, eh?
Hoy, sí. No, es que no es muy larga. 25 kilómetros pasa enseguida. Y luego es muy plana. Si hubiese subidas y bajadas, pues bueno, pues entonces... Pero no creo. Esa sensación tengo.
¿Le ves a Pogacar tan fuerte como parece?
Bueno, en estos momentos sí. Pero
queda mucho tour, queda mucho tour,
quedan dos semanas, aparte de que el estado de forma de cada uno, también la suerte influye, y luego no nos olvidemos que está ahí el Venegar, que ese puede dar en cualquier momento el zarpazo, y tan lejos no está, y tampoco han logrado echarle muy atrás, le tenemos a 50 segundos, te quiero decir que ojo con el chaval este si pasa la semana que viene, y hoy va a ser un test bonito para él.
Claro. Y también, ojo a los despistes, Carlos. ¿Tuviste la etapa de ayer?
No, ayer concretamente ya te
digo
que no...
No, te lo digo porque quien más que menos, y más los están en el Tour, los directores de los equipos saben muchísimo de ciclismo, evidentemente, pero son directores de equipos de primerísimo nivel. Se habló de cuidado con el viento. Que puede haber abanicos.
Ah, sí,
y Pogacar se queda en el grupo de arriba, delantero, sin ningún compañero. ¿Cómo es posible que al equipo del líder, y un equipo como es Eliminate, le pille esto de sorpresa?
Pues mira, hasta extraña un poco, y más con el equipazo que tiene UAE, porque tiene ahí, el otro día ya viste, cuando atacó tenía tres con él. El tema es que muchas veces un despiste, que bajas a por unos bidones, que uno se ha parado a hacer pis, cualquier cosa puede pasar. O un mal momento, o que coges al equipo que está desbarajustado en ese momento. Y bueno, pues bueno, si elías, elía. Y el adversario que está todo, y arrestarte, claro, si el adversario tuyo es el más fuerte, que es Pogacar, y los otros tienen que ir a quitarle donde puedan.
Claro.
Pueden influir muchas cosas.
Yo
hay que estar muy atento. En una vuelta grande hay que estar muy atento desde el momento que tocan la salida.
No pensando en la general, pero sí pensando en lo de hoy. Carlos, yo creo que hay tanto marcaje entre Pogacar y Vingegaard que va a aparecer por ahí Remco Evenepoel, que va a aparecer por ahí Van Aert, que va a aparecer por ahí gente con la que no se está contando, y yo creo que la etapa no se la llevan ni Pogacar ni Vingegaard.
Pues comparto contigo. Yo también confío en Remco y también Van Aert, sobre todo para la etapa. Sí, confío. Van a estar ahí los cuatro, ¿eh? Hombre, sí. Van a estar ahí los
aparte,
cuatro,
como sí, decíamos antes, tú lo has recalcado, 125 kilómetros quizá no sea una crono para sacar muchas, muchas diferencias. Y siendo prácticamente plana, con esa pequeña tachulita, no llega tachulita, nada, un pequeño desnivel, no creo que se marquen muchísimas diferencias encima entre estos corredores que son de primerísimo nivel, ¿no?
Sí. No, que no va a haber mucha diferencia, ¿eh? Es un buen test para probarse, y sobre todo el que va segundo y el que también aspira a ganar.
Eso es.
¿Entiendes? Pero hoy va a ser un examen bonito.
Claro, pero sí que ves, Carlos, que va a haber esa ducha entre Pogacar, entre Vingegaard, Benepool, no sé si habrá alguno más para el mayor hasta a París, ¿no? Que va a ser una guerra continua entre estos tres máximos favoritos,
quizá.
Ahí van
a estar esos cuatro. De esos cuatro van a quedar
cuatro,
dos.
Sí.
Si no hay ninguna desgracia, que es el que va de líder, Pogacar y el otro chaval.
Fíjate,
Vingegaard.
Carlos, tú, por ejemplo, que has estado dentro del favorito para ganar un Tour y una crono, en un día como hoy, ¿cómo puede estar Pogacar? ¿Cómo puede estar Vingegaard? ¿Qué se hace? Porque ya el primer golpe de efecto lo vimos el otro día cuando Pogacar se subió al rodillo y no tenía, el día que ganó Cavendish, la bicicleta de ruta. Ya tenía la cabra puesta ahí para empezar a acoplarse.
Bueno, pues en los días como hoy, sobre todo cuando estás en una gran vuelta disputando, son días muy complicados. Es un día de muchos nervios a todos los niveles, tanto el corredor como los auxiliares, directores. Son días tensos. Son días tensos donde, claro, te estás jugando una gran vuelta. Hablo de los primeros, ¿eh? Entonces, pues es un día... Bueno, y lo que me comentas es que se subió a la bicicleta de contarlo, pues normal, porque se tiene que ir acoplando, aunque ya esté hecho a ella, pero es el hecho de hacerte familiar con la bicicleta.
Claro. Oye, Carlos, ya que Manuel ha nombrado a Cavendish, ¿qué te parece esas 35 victorias en el Tour de Francia superando a un mito como es Eddy Merckx?
¿Eddy Merckx? No, pues me parece fabuloso. Además es el hecho de seguir otro año más corriendo para poder lograrlo. No, es meritorio, ¿eh? Uh-huh. Tiene su mérito. Me gusta.
Dos más para finalizar, Carlos. La primera, ¿qué te está pareciendo el Tour que están haciendo los seis vascos? Landa, Bello Bilbao, Alex Aramburu, Jon Izagirre, Jonathan Castroviejo, Oier Lazcano.
Bueno, son unos corredores, pero aparte de un nivel altísimo, son exquisitos. Y luego mañana hay una etapa preciosa, sí, donde se puede ver una escapada con Lazcano, que son corredores, Bello también, otra cosa es que le dejen. Pero a Landa, si le deja a Renko, es una etapa preciosa también para Landa.
Sí, bueno,
no, están haciendo un papel y Landa, que está un poco a su aire ayudando a este hombre, hasta puede triunfar en este Tour, ¿eh?
Yo no sé si se lo van a dejar, Carlos. Igual no lo dejan. Séptimo en la clasificación a 1.32, está entre los mejores, y a los que están muy arriba en la clasificación se les vigila más, ya lo sabes tú.
Sí, bien, bueno, pero Landa, yo creo que aparte de la responsabilidad que tiene para ayudar a Renko, el tema es que, bueno, no sé hasta dónde podría llegar, igual nos da una sorpresa, pero que yo le veo más en que le dejen un día de libertad con una etapa como la de mañana, que mañana va a haber escapada y que puede rematar, que otra cosa. Y bueno, y Lazcao, por supuesto, está en un momento de forma, Aramburu están todos, Pello están en un momento
además
exquisito.
Claro, Lazcano es debutante.
Y fíjate que hoy la gente dice, no, Landa todavía está cerca en la general. Hoy a Landa le va a caer una minutada.
Claro.
Hoy Landa lo que tiene que hacer es
pasar el día,
estar tranquilo,
coger fuerzas para la de mañana.
Coger fuerzas, descansar, lavar la cabeza bien, tranquilo, para lo que le pueda pasar para ayudar a su...
Claro,
jefe,
eso es.
Y
claro,
los demás igual. Y los demás, de los que más nombra vascos, lo mismo.
Hoy Landa igual.
Pues, ¿qué va a hacer Castroviejo? Si tiene que trabajar para otros, pues, para su equipo, pues tiene que descansar.
Claro, hoy Landa va a perder 3 minutos o 2 minutos.
Estar tranquilo.
Eso es, no perder fuerzas.
Sí. Pero que además, con la particularidad que no tiene importancia que pierdan.
Claro,
están
claro,
para lo que están, ¿me entiendes? Y luego, si hay una oportunidad de coger una buena escapada y tal, y que te deja el equipo, bueno, pues si se puede rematar, se remata.
Claro que sí. La última, Carlos. Hoy se ha presentado la 79 edición del Circuito de Guecho. Me imagino que tú has estado ya en unas cuantas ediciones del Circuito de Guecho. Es el centenario de la primera vez que se hizo ese circuito en 1924. 19 equipos, 141 corredores. Hombre, no se parece mucho este Circuito de Guecho, Carlos, al que tú has hecho, porque ha cambiado mucho la cartera. Bueno, las zonas.
El Tragorta, todo aquello,
Chominchu, la cuesta de Chominchu, 6 o 7 veces hay que subirla.
Sí, Pero ha cambiado la meta, era abajo, la playa, ahora arriba.
Eso es.
Sí, ha pegado un giro. Bueno, pero lo importante es que se sigue haciendo el circuito.
Sí, 59 equipos, 141 corredores y del World Tour, es decir, que vienen gente buena, que sigue teniendo cancha, caché este
no, tiene,
circuito.
Tiene. Además está muy bien organizado, se preocupa la gente. No, está bien, sí. Bueno, es de aplaudir.
Exactamente, y que no se pierda nunca ese circuito ni otras pruebas importantes, que es lo importante. Carlos, un placer hablar contigo. Sí. Ya te llamaremos en más ocasiones, ¿vale?
Cuando haga falta.
Un abrazo, agur.
Carlos, agur.
Y antes de ir con el remo, está esperándonos Joseba Lafuente para hablar de cómo se presenta el fin de semana. Hemos recuperado la careta del Tour. A ver cómo es la careta del Tour.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoak en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Música y Restaurante Olaya en Echevarría.
Bueno, pues con esta música del Tour de Francia hablamos de la Liga Euskolabel, de la Liga Euskotren sobre todo, y luego Imanol nos va a recordar cómo son las citas del RC1, RC2 y también de la Liga ETE femenina para este fin de semana. Hablamos con nuestro compañero y el que lleva la coordinación de las retransmisiones en Onda Vasca, con Joseba Lafuente. Joseba, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos, preparando ya la cita del fin de semana, ¿no? Mañana en Donostia, el domingo en Ciervena.
Efectivamente, este fin de semana se reanudan la Liga Euskolabel y la Liga Euskotren con dos regatas apasionantes que os vamos a narrar, sin olvidarnos también de la RC1 y la ETE, que se van a disputar en Camargo el sábado por la tarde. La Euskolabel se disputará mañana en Donostia con la 16ª bandera fábrica, mientras que el domingo tendrá lugar la 41ª bandera Petronor en Ciervena, Urdaibai. Está claro que se encuentra en la primera posición de la liga, seguido de cerca por Ciervena y Hondarribia, y la competición de mañana dará comienzo a las 6:20 de la tarde en la Euskolabel, con la tanda que enfrentará a los equipos, bueno, ya sabéis, situados en los cuatro últimos puestos de la clasificación general resultante del pasado fin de semana: Bueu, San Pedro, Caicu y Cabo da Cruz. La segunda jornada va a contar con la segunda tanda, con la participación de Lekitxarra, Ondarroa, Getaria y Donostiarra, y la tanda de honor con Orio, Hondarribia, aquí es donde se cuece todo, Ciervena y Bermeo, Urdaibai. En cuanto a la Liga Femenina, el Euskotren, las competiciones de este fin de semana también son cruciales para ellas, con el mismo calendario que se aplica para ambas ligas, con eventos en Donostia y en Ciervena. Sí. Ya sabéis, las principales contendientes, con Donostia, Raúl Laguna, Orio Alqui, e incluso Tolosaldea. Este fin de semana, la verdad es que promete emociones fuertes en estas aguas.
Joseba, ¿cuándo empezáis el sábado la retransmisión en Onda Vasca?
Empezaremos primero con la Euskotren, que empieza a las 5:20 de la tarde.
Mañana. No, pero digo, la conexión de Onda Vasca, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el remo aquí, el sábado? A las 5 y...
Y 20. Bueno,
y
nosotros empezamos de cuarto.
Ahí te iba eso, a las 5:15.
Exacto.
¿Y el domingo a qué hora empezáis?
El domingo a partir de las 11:15.
Vale, pues perfecto. Ya que sabe la gente, los oyentes de Onda Vasca, 5:15 y 11:15, los horarios sábado y domingo para la cita con el remo. Es que el caso, Joseba. Un abrazo.
Es que recasco, Ángel.
Hasta luego, agur. Manuel Villa, recuérdanos cómo son las citas del RC1, RC2 y Liga ETE también para este fin de semana.
Efectivamente, como acaba de decir, y además muy acertado, Joseba, va a tener el sábado cita de las bonitas en Camargo. Será en la categoría RC1 y también en la categoría de la Liga ETE, la segunda división femenina. En la RC2, el 6 de julio, van a aprovechar el campo de regateo de la ACT porque van a remar en Donostia. Es la bandera organizada por Donostiarra B. El 7 de julio, o lo que es lo mismo sábado, domingo, tendremos dos citas. Serán por la mañana ambas, tanto para RC1 como para Liga ETE, en Portugalete. La bandera que organiza el Club Portugalujo, la jarrillera habitual, coincidiendo generalmente con las fiestas de la guía, se va a celebrar el 7 de julio, domingo por la mañana.
Es que el caso de Imanol, aquí en Onda Vasca estaremos pendientes de la Liga ETE de Zumaya, porque rema la hermana de Imanol, y estaremos muy pendientes de ver si siguen líderes de la competición,
¿eh? A ver qué pasa con las calles, que es un fin de semana complicado,
bueno,
hay que salir vivo.
No empecemos ya a poner pegas, a ver lo que pasa el fin de semana, que son líderes, ¿eh? No empecemos a poner pegas de la calle y una calle.
No, pero hay que tener en cuenta que es un fin de semana de mucha lotería.
Pues todos con la hermana de Imanol, que boga en Zumaya, que además vamos a tener protagonista la semana que viene a tu hermana, ¿eh?
El martes. Sí, te parece.
Eskerrik asko, Imanol.
Un abrazo a todos.
Eskerrik asko a Marchel, también, que está en el control técnico. Tengan un muy buen fin de semana. Sigan en la compañía de Onda Vasca. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego llega Imanol Villa otra vez, 2:15, 2:20. Y atentos al fin de semana con el remo aquí en Onda Vasca. Agur.
Onda Vasca conecta.